Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Qué día más raro para trabajar, ¿verdad? Aquí en mitad de un puente. Ayer no trabajamos, mañana tampoco, hoy sí. Estamos realmente extrañados. Eso sí, la mayoría de nosotros estamos empleando estos días que tenemos de asueto, tanto el de ayer como el de mañana, para montar nuestros belenes particulares en casa. Aquí en la radio ya lo hemos hecho. Ya desde hace unos días, nuestros compañeros del departamento comercial han sido los encargados, como cada año, desde hace un tiempo, de montar cositas de Navidad de la radio, y la tenemos de bonita que no hay por dónde cogerla y por dónde mirarla, vamos, con cualquier lado, cualquier rincón, tenemos un arbolito, tenemos un Belén, tenemos, en fin, lo tenemos absolutamente todo, cosa que nos agrada mucho, por lo menos se viene a trabajar de otra manera y con otro talante. Hoy es martes, día 7 de diciembre, soy Pedro González y aquí arranca Herrera en COPE más Málaga. A esta hora, 12:31 de la tarde, lo primero que hacemos es marcharnos a la redacción de informativos para saber a esta hora que se cuece en ella, en qué están trabajando y qué es lo que es actualidad a esta hora en Málaga, capital y provincia. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues hay que contar que esta misma mañana, esto es noticia de última hora, el Servicio Andaluz de Salud está contratando a profesionales para que se incorporen a trabajar a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Málaga tras el brote que mantiene en aislamiento a 68 profesionales de la UCI. Han dado positivo por coronavirus y se sospecha que el origen de este brote esté en una comida de Navidad a la que acudieron más de 170 personas, aunque hay algunas dudas de si el origen es incluso anterior, porque para asistir a ese almuerzo en un restaurante de Teatinos, todos se hicieron test de antígenos y dieron negativo. En todo caso, primero hubo 22 positivos, Salud Pública elevó la cifra a 68, todos vacunados, algunos con terceras dosis y también la mayoría asintomáticos, pero eso sí, en aislamiento como marca el protocolo.
Pues vamos a hablar con Juan Pedro Ruiz, que es responsable provincial de Sanidad del sindicato CESIF y que ha trabajado durante 20 años en las urgencias y en la UCI del Hospital Regional de Málaga. Juan Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es probablemente una de las preguntas que muchos se hacen a día de hoy. ¿Por qué se está viendo afectada la UCI del regional del Carlos Saya con el contagio de esos 68 profesionales que de momento no pueden ir a trabajar?
Bueno, realmente podemos decir que se está viendo afectada, pero la realidad no es así. La UCI sigue funcionando a pleno rendimiento sin ningún problema. Es cierto que bueno que hemos o han tenido que hacer ciertos juegos malabares para bueno cubrir todo este descubierto que ha habido, valga la redundancia, pero en principio no está habiendo ningún problema. Se ha hecho un montante de contratos y aparte bueno los compañeros del servicio de urgencia, que forman parte del servicio de crítico en general, tanto urgencias como UBI forman el grupo de críticos de Carlos Haya, pues han pasado a cubrir turno en UCI, más seguramente compañeros que estaban de permiso o con licencia o con día de descanso, que como en toda la pandemia, pues no han tenido problema en ir a cubrir algún turno que otro. En principio no ha habido un problema por sacar ningún tipo de trabajo allí en UBI.
Juan Pedro, ¿se va a contratar a personas de refuerzo? ¿Se está contactando con esos profesionales que estaban de descanso para que vayan a trabajar? ¿Se está desplazando al personal de las urgencias hasta la UCI? Por ejemplo, me paro ahí en las urgencias. ¿Eso está teniendo allí algún impacto? ¿Una persona que acuda hoy a las urgencias del regional de Carlos Saya va a tener que esperar más de lo habitual porque hay menos personal de lo normal?
No debería, y entiendo que no va a ser así. No va a esperar más que hace 2 meses ni más que dentro de 2 meses. Ahora mismo funciona, como he dicho antes, a pleno rendimiento. No son servicios críticos que no pueden trabajar a medias tintas. No podemos decir, no podemos llegar hasta el 100%, vamos a trabajar un 70%. No, eso allí no ocurre. La urgencia de la UBI, los profesionales son personal muy adiestrado y muy implicado en su trabajo, y la sociedad y la opinión pública puede tener la total tranquilidad que el servicio que se va a prestar en la urgencia en la UBI, gracias a esos compañeros, va a ser intachable.
Hablamos de esos 68 contagios de personal de la UCI del Hospital Regional de Málaga. ¿De qué categorías? ¿Quiénes son los contagiados?
Mira, hay un montante, un grueso gordo, que es el personal de enfermería. Luego tenemos también algún personal facultativo, médicos, y luego tenemos los técnicos en cuidados de enfermería, las TCAE, o comúnmente conocidos antes como auxiliares de enfermería. Y bueno, el montante, el grueso gordo es enfermería, aunque hay algún médico también.
De momento Salud Pública ha confirmado esos 68 contagios tras una comida de Navidad a la que acudieron 170 personas. Quienes han dado negativo pueden trabajar con normalidad, ¿qué dice actualmente el protocolo? Porque todos tenemos muy presente, como hace unos meses, si yo, por ejemplo, había tenido contacto estrecho con un positivo, también me tenía que aislar y quedarme en casa.
Sí, ahora el protocolo que lo estipula Vigilancia de la Salud es muy claro. El que dé positivo necesita un aislamiento de 10 días, pero el que esté con pauta de vacunación completa, es decir, el que esté perfectamente vacunado y salga una PCR negativa, perfectamente puede incorporarse a su puesto de trabajo sin ningún problema. Siempre, y hay que incidir en este punto, siempre que la vacunación esté al día.
Estamos hablando del origen de este brote que posiblemente esté en ese almuerzo de Navidad, aunque se barajan también otras posibilidades. ¿Qué sabéis vosotros, los trabajadores? ¿Qué se comenta?
Bueno, la casuística por la que alguien se puede contagiar o un grupo se puede contagiar es muy amplia. En esta sociedad, hasta para los delitos más graves como robos, violaciones o cualquier delito del Código Penal existe la presunción de inocencia. Aquí ha habido un ensañamiento tremendo en redes o público de unos profesionales que no han hecho nada que no haríamos cualquiera nosotros. Ellos han tomado todas las medidas, eran PCR negativas y, bueno, se han reunido a comer entre compañeros. Y, bueno, una semana antes, poco tiempo antes, ha habido una OPE gigante con un movimiento de un trasiego de personas tremendo. En Málaga tenemos la feria esta, o desde ahora Málaga hay congreso, hay evento, hay mucho movimiento. La casuística es muy amplia y no podemos señalar y pasar a los compañeros de ser héroes todo este tiempo atrás al día siguiente ponerlo en un paredón de la muerte a crítica y comentario a cual más injusto. Entonces yo me gusta ser muy prudente y bueno, cualquiera de nosotros, y yo me meto el primero, podría ser uno de ellos. Entiendo que bueno, que ellos deben de seguir yendo con la cabeza bien alta y no ha incurrido en romper ninguna norma. ¿Qué puede ser el origen? Sí, pero la casuística es muy amplia, ¿eh? Hablamos de riesgo biológico y eso es muy delicado.
Bueno, pues vamos a ver al final qué pasa con esta situación que se ha creado en el hospital regional de nuestra ciudad. Juan Pedro Ruiz, gracias por estar con nosotros. Suerte y que se arreglen las cosas lo antes posible.
Gracias a ustedes.
Gracias. Carmen, más cosas que haya que contar a esta hora de la tarde.
Pues otra última hora que también tiene que ver con la pandemia, porque tenemos ya actualizado el dato de la incidencia del coronavirus. Una incidencia cuya tasa está rozando los 158 contagios por cada 100.000 habitantes aquí en la provincia de Málaga. Para que nos hagamos una idea, son 27 puntos más que en el inicio del puente. El viernes teníamos una incidencia de 131, hoy estamos rozando ya los 158. Es la tasa de incidencia que tenemos a día de hoy en la provincia. Y bueno, pues era lo esperado, que durante el fin de semana han sido muchos los que han venido a Málaga capital pues a ver el alumbrado navideño, a adelantar algunas compras, no solo los que vivimos aquí, sino también personas de fuera, de otros puntos de la provincia o de otros puntos de España incluso, que están aquí de vacaciones pasando el puente. Una afluencia que ha llevado a Málaga a cerrar la primera parte del puente con calles abarrotadas de gente, atascos de tráfico, una situación que ha puesto a prueba el dispositivo de seguridad y movilidad que había diseñado para estas fechas el Ayuntamiento de Málaga. Desde el área de seguridad, su concejal Avelino Barrio Nuevo hace un balance, dice, positivo de estos días porque no se ha registrado ningún altercado y destaca la labor de la policía local ante las aglomeraciones.
No hay ninguna restricción por parte del gobierno autonómico ni del gobierno central de libertad de movimiento ni de limitaciones de aforo, como viendo los campos de fútbol, los teatros, en diferentes sitios. Y, lógicamente, donde hay aglomeraciones, pues nosotros lo que solicitamos es que las personas hagan uso de la mascarilla.
Es el mensaje que lanza el concejal de seguridad y ante las críticas sobre el colapso de personas, la aglomeración en algunas calles y los problemas de tráfico que hemos visto en estos primeros días del puente, el concejal hace esta comparación.
No ha habido más gente que en La Magna. Es decir, a mí cuando me hablan de tráfico y tal, diciendo, bueno, y el día de La Magna, que estaba cortado el Alameda y el parque, la gente se desenvolvió estupendamente, y si nos vamos a esas imágenes, que hubo un comportamiento ejemplar de todos los malagueños y las malagueñas, pues había las mismas o más personas, ¿no?
Pues eso es lo que dice el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Y más cosas, hoy termina el plazo para que se eleve a definitivo el preacuerdo sobre el ERE de Unicaja Banco que alcanzaron el pasado viernes de madrugada empresa y sindicatos. A partir de ahora se pone en marcha otra fase de este despido colectivo y es que la empresa tiene que informar a cada trabajador interesado en abandonar voluntariamente la entidad, tiene que informarle sobre las condiciones de su despido. Porque aunque las condiciones se hayan diseñado por tramos de edad, pues cada empleado tiene unas circunstancias diferentes. Lo explica Jesús Barbosa de la organización sindical Súmate.
Cada uno tendrá su tiempo trabajado, cada uno tendrá su antigüedad, cada uno tendrá unos pluses funcionales en función a la labor que ha realizado. Entonces, eso es totalmente individual, como viene aquí en el propio acuerdo, y así, bueno, así también lo ha hecho Unicaja en los anteriores procesos de prejubilación. A cada persona se le dirige y se le indica, estos serían los números estimatorios de tu indemnización. Eso, quien no nos quiera, ayuda a decidir después, porque tú sabes, los porcentajes son los porcentajes, pero al final lo que tú quieres saber es a mí cuánto me va a quedar, yo quiero saber en euros cuánto es para poderme decidir con seguridad si me acojo o no me acojo.
Comienza a correr ese plazo, el que tiene la empresa para informar a los trabajadores de las condiciones de su despido, un plazo que tienen hasta mediados del mes de enero.
A partir de ahí, la persona se tiene que apuntar y tienen hasta el 15 de enero de 2022, es lo que dice el acuerdo. A partir de ahí, la empresa tiene un mes para decidir las propuestas que se aceptan y no se aceptan. Hasta las 1.513 personas que se puedan apuntar, ahí la empresa hasta 1.513 no tiene capacidad de rechazo.
Es decir, que si hay 1.513 interesados en el ERE, todos ellos podrán salir voluntariamente de Unicaja Banco. La entidad ahí no tendrá, como dice este responsable sindical, no tendrá margen de rechazo, tendrá que aceptar todas las propuestas de despido voluntario. Si el cupo se supera, si hay más de 1.513 interesados en el ERE, entonces el banco sí tendrá que elegir quién se va y en ese caso se priorizará la salida de los empleados de más edad. Otra opción es que no se alcance esa cifra de 1.513 despidos voluntarios. En todo caso, hay que decir que el compromiso de la empresa es que si se llega a 1.314 bajas voluntarias, no se va a despedir de forma involuntaria a 200 personas más para alcanzar el cupo.
Hemos abierto el abanico a todas las edades. Hemos abierto el abanico a todos y hemos metido compensaciones que pensamos que son bastante aceptables para todos, de tal forma de que se apunten y cubran todo de forma voluntaria.
Una operación de la Guardia Civil es hoy noticia. 40 detenidos, miembros de una red que introducía hachís por las costas de Málaga y de Cádiz. Es la operación Pólvora, en la que los agentes han intervenido casi 6 toneladas de hachís, más de 17.000 cajetillas de tabaco, 25 coches, algunos de alta gama y la mayoría además de ellos robados, y también han intervenido 268.000 euros y algunas armas. Y para terminar, Pedro, te cuento que la Diputación de Málaga ha dado luz verde a varios proyectos de obras en 17 municipios de la provincia. Con una inversión de 2 millones de euros, destacan actuaciones como la reordenación y reurbanización de la avenida Carlota Alessandria en Torremolinos, a la que se van a destinar 750.000 euros, o las mejoras en la vía de la zona de la ladera en Colmenar, en la que se van a invertir algo más de 100.000 euros. Actuaciones que están enmarcadas en el Plan Málaga de la Diputación para la recuperación económica y social de la provincia tras la pandemia.
Muy bien, pues gracias, Carmen. Por ahí pasa la actualidad de la capital y de la provincia. Cualquier última hora te la contamos aquí en Cope Más Málaga, pero recuerda que además nos puedes seguir en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la aplicación de Cope y en cope.es/Málaga. Y si evidentemente no sucede nada, todo esto ampliado a partir de las 2:20 de la tarde. Vamos a hablar del tiempo porque hoy tenemos los cielos prácticamente despejados, un cielo azul maravilloso. Llevamos así en este puente, pero dicen que se acerca una borrasca. ¿Nos afectará aquí a Málaga esa borrasca o no? Ayer, como fue día festivo, no tuvimos la oportunidad de saber cómo se presentaba la semana que se iniciaba con ese puente de la Constitución y que sigue con el de la Inmaculada. Pero hoy sí tenemos la oportunidad de saber cómo está la cosa a estas alturas de semana, ya recién comenzada. Y para eso vamos a acudir al delegado territorial en Andalucía de la Agencia Estatal de Meteorología, Luis Fernando López Cotín. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues ¿habrá borrasca o no habrá borrasca? ¿Nos afectará si la hay o no nos afectará?
Bueno, en realidad se trata de una borrasca que es una borrasca muy profunda, pero que se encuentra en latitudes muy altas. Anda afectando fundamentalmente a las Islas Británicas. Pero tan profunda es y tan activa es que un frente asociado a esta borrasca sí efectivamente va a ir cruzando la península en el día de mañana y posiblemente también aquí en Andalucía y en Málaga, pues también se note.
Uh-huh. Pues vamos a saber cómo va a notarse esa borrasca, si es que se va a notar mucho o no en estos próximos días. Nos queda todavía un día festivo, el de mañana. Habrá mucha gente que todavía esté de vacaciones en este puente y evidentemente ya pues pensando en el resto de la semana. ¿Cómo se presenta?
Sí, pues para el día de mañana un aumento de la nubosidad que se irá trasladando de oeste hacia el este y que será transitoria y que puede dejar algunas precipitaciones, pues no sé, la sierra fundamentalmente, ¿no? Por otra parte, pues esto va a venir acompañado con un descenso de las temperaturas, pero que se irán recuperando para el fin de semana. O sea que el fin de semana vamos a tener otra vez cielos despejados, vamos a tener una temperatura que va a ser muy parecida a la que estamos teniendo actualmente y volvemos a una situación como anticiclónica fundamentalmente y de estable.
Uh-huh. O sea que el frío no se va a notar mucho, no será muy intenso en Málaga y de alguna manera se mantendrán las temperaturas de aquí al fin de semana en todo caso, ¿no?
Sí, quizás lo destacable también sea, hombre, el viento y el estado de la mar, ¿no? En Alborán, bueno, pues va a soplar el viento con intensidad y entonces pues también se producirán olas, consecuentemente, pues bueno, a cierta altura, ¿no? 2-3 metros, ¿no? Uh-huh. Y que pueden afectar a lo mejor las zonas costeras un poco de Málaga, ¿no? Esa es un poco la previsión que tenemos para los próximos días. Uh-huh.
Luis, este fin de semana ha habido incluso datos de los embalses, de cómo está la situación, no solamente en los de Málaga, sino también en toda Andalucía. Y hay una pregunta que se hace a todo el mundo. ¿Llegará a llover pronto o no llegará a llover? ¿Lo de la lluvia se ha perdido ya en Málaga o qué?
Bueno, el clima en Andalucía está caracterizado por periodos largos de déficit de precipitación y seguido por otros años menos, o sea, periodos más cortos en los cuales la precipitación es más intensa y, bueno, de alguna manera compensa los valores normales, ¿no? Así, básicamente, así es el clima en nuestra región, ¿no? Y efectivamente, sí, estamos ahora en un episodio de que llamamos una racha seca y que la verdad pues ya se va prolongando y que desde luego tiene su efecto en los embalses, ¿no? Que están muy muy cortos de agua, ¿no?
Uh-huh. Pues a ver si llega prontito las lluvias o algo de lluvias por lo menos para esos embalses que nos vendrían muy bien y sobre todo, como se suele decir en estos casos, de forma tradicional, para el campo, que viene muy bien para el campo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero de momento un fin de semana también tranquilo en cuanto a temperatura se refiere y vamos a poder disfrutar sin duda alguna de la calle, que es de lo que está disfrutando mucha gente en estos días para salir a efectuar esas compras navideñas que tanto se da en estas fechas. Luis Fernando López Cotín, gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando. Gracias.
Muy bien, encantado. Gracias a ustedes.
Las 12:47.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ya está abierto el nuevo Araboca Plaza. Más sabor, más cuchareo, más cocina de temporada. Un nuevo concepto de gastronomía donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga, o reserva en arabocaplaza.com. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
Ahora que sé largarme a tiempo de los sitios,
Enseguida, precisamente, vamos a hablar de ese asunto que tiene que ver con la farmacia Eloisa Molina, Dermalife.es, y que tiene que ver con construir tu mejor versión desde el punto de vista nutricional. Pero eso, como digo, será nada, en unos minutos. Antes, déjame que te cuente una cosa. Probablemente seas uno de los que lleva mucho tiempo diciendo aquello de algún día tengo que visitar la cubierta de la Catedral de Málaga, que es visitable, que se puede hacer, pero nunca he tenido tiempo o no me ha sido posible, o a lo mejor que me contaran cosas sobre edificios de Málaga emblemáticos y historias que no sé y que desconozco de ellos. Bueno, pues ahora puede llegar la oportunidad de que hagas todo eso, y además de una forma muy atractiva y con gente que sabe precisamente de los edificios de Málaga. Y es que llega a nuestra ciudad el Festival Internacional Open House, que es, como su nombre indica, pues que nos abre las puertas de algunas casas, de algunos edificios de nuestra ciudad. La directora de Open House Málaga es Margarita García. Marga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ahora es un magnífico momento para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Aunque yo no sé si a lo mejor, para siendo gratuitas algunas de las invitaciones que hay previstas, no sé si se habrá agotado ya la posibilidad o no.
Bueno, a ver, el concepto del festival es gratuito.
Sí.
Lo que pasa es que algunas cosas, precisamente por los aforos o porque permiten pocas personas al mismo tiempo o pocas visitas, lo que han requerido es una inscripción y una inscripción previa.
Ajá.
Pero el concepto sigue siendo gratuito. Lo único es que las que son con inscripción ya sí prácticamente están todas agotadas. Pero el resto es ir, ponerte a la cola, esperar tu turno y poder disfrutar de Málaga.
Está claro. ¿Cuál es el concepto, el objetivo de Open House y, sobre todo, qué edificios vamos a poder disfrutar y ver en estas jornadas?
Pues mira, como muy bien has explicado tú, consiste en abrir determinados edificios, casas, estudios de arquitectura, pero básicamente consiste en acercar la arquitectura a la gente, poder abrir esos edificios y poder enseñarlos a la gente desde un punto de vista de la arquitectura, porque otros edificios que se pueden, generalmente además son edificios que normalmente no están abiertos al público y no se puede tener el placer, ¿no?, el privilegio de poder visitarlos. En esta ocasión también se van a poder visitar museos que normalmente están abiertos al público, pero para ver el arte, ¿no? Pero en este caso se va a ver la arquitectura, ¿no? Que es otro concepto también muy apetecible, otra forma de visitar los museos a los que a lo mejor gente de Málaga podría tener el privilegio de poder visitarlos, pero en esta ocasión pues será desde otro punto de vista.
Uh-huh.
Y me preguntabas edificios.
Sí, claro. Ah,
tienes una larga cantidad, ¿no?, de posibilidades. Este año hemos hecho un programa bastante extenso para hacer la primera edición, que estamos muy muy contentos de la aceptación que ha tenido y de todos los edificios que han colaborado y nos han abierto sus puertas altruistamente. Y pues como tú has dicho al principio de la entrevista, la Catedral de Málaga, que yo creo que es el edificio más polémico ahora mismo con toda la reforma, ¿no?, que tiene de cara a futuro. Que nos la va a enseñar pues los arquitectos que están al cargo del proyecto, José Manuel Sánchez La Chica y Adolfo de la Torre. Pues luego tienes, pues por ejemplo, las viviendas de Sánchez Molezum, la iglesia de Estela Maris, el cementerio inglés, la Alcazaba, el Ateneo, pues tienes una larga lista de edificios u otra forma de poder visitarlo, que es hacer rutas. Uh-huh. Es decir, que el arquitecto al que hemos involucrado en este proyecto para ayudarnos a concebirlo, cuando le explicamos un poco de qué iba este proyecto de Open House, que generalmente, aunque se desarrolla por un montón de ciudades del mundo, siempre tiene como un esquema, ¿no? Es poder enseñar edificios, rutas y estudios de arquitectura. Pero ese arquitecto nos decía, no, mira, es que Málaga es distinto y Málaga es una ciudad que se vive en la calle y que todo el mundo está paseando. Entonces, esta forma de ver nuestros edificios tiene que ser paseando y desde la calle, que es como es el estilo de vida malagueño.
Está
y nos
mal.
Ha hecho un montón de rutas, pues para ver la calle Larios, para ver la arquitectura, para ver locales comerciales, para ver la Alcazabilla. Entonces, tenéis muchísimas posibilidades desde el viernes al domingo. Uh-huh. Y espero que lo podáis disfrutar todos.
Un buen fin de semana para aprovechar. Además, decía el hombre del tiempo hace un ratito que nos va a acompañar. Vamos a tener cielos despejados y las temperaturas no van a bajar mucho. Así que maravilloso. Va a poder estar en la calle y disfrutar de estas actividades que nos proponen desde este Festival Internacional Open House en Málaga. Si alguien todavía quiere más información, ¿a dónde se puede dirigir, Margarita?
Pues mira, todas las visitas, los horarios y los aforos, las que son con inscripción y las que no, que te digo, con inscripción son las mínimas, porque hemos intentado que fuera, que todo fuera de acceso el mayor posible. Podéis visitar la página web, que es openhousemalaga.org, uh-huh. Y allí tenéis las diferentes posibilidades y los horarios y los momentos en los que se va a hacer todo.
Perfecto. Pues Margarita García, gracias por estar con nosotros y enhorabuena gracias por traer esta iniciativa. Gracias.
Muchas gracias. Un beso, hasta luego.
A esta hora de la tarde vamos directamente hasta la Alameda de Colón, hasta el número 9, esquina con calle Casas de Campo. Ahí nos atiende Álvaro Parte Arroyo, que es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, vamos a hablar de cosas que nos interesan en esta época del año. Por ejemplo, en el caso de Renta 4, ¿qué tipo de compañía tienen en cartera vuestros fondos de renta variable, por ejemplo?
A ver, los últimos días hemos visto que ha vuelto un poco la volatilidad a los mercados y esta vuelta de la volatilidad es uno de los principales temores de los inversores. Asumiendo que vamos a seguir asistiendo a episodios de repunte de volatilidad, nosotros pensamos que es razonable tener compañías de calidad en las carteras. La historia nos demuestra que en este tipo de escenarios las empresas de calidad muestran un mejor comportamiento relativo. Y en renta variable hay dos formas de perder dinero en una inversión: si caen los beneficios de las empresas que tienes en cartera o si caen los múltiplos que se pagan por estos negocios. Por eso, pues los fondos de renta variable pura, la mejor forma de protegerse contra posibles correcciones es tener compañías de elevada calidad, con beneficios que crezcan de forma visible y su múltiplo de valoración mejoren, o por lo menos se deteriore lo menos posible.
Has hablado varias veces de calidad. ¿Qué constituye calidad en una compañía?
Pues la verdad que no hay una definición exacta. La calidad típicamente se refiere a una combinación de consistencia en ingresos, beneficios y flujos de caja, elevada rentabilidad, bajo nivel de deuda y excelentes equipos directivos. Uh-huh. Las acciones de las empresas con estas características, como decía, han tenido un comportamiento mejor que el mercado en los últimos años y por eso es importante invertir en empresas de calidad, más aún en este tipo de escenario.
¿Qué ocurre?
En el mercado, sí. En el mercado sí hay siempre muy buenas oportunidades de inversión y bueno, nos dedicamos precisamente a eso, a buscar empresas de gran calidad en la que es muy rentable invertir porque tienen beneficios sólidos, apoyados en buenos fundamentales, y eso hace pues, que yo como inversor tenga buena rentabilidad.
¿Y qué ocurre con los beneficios de las compañías que tenéis en cartera?
A ver, los beneficios de estas empresas en nuestra cartera pues deberían ser resistentes ante una desaceleración económica. Esa combinación de ingresos recurrentes y poder de fijación de precios se traduce en que sus ventas y márgenes son resistentes en momentos difíciles. Entre ellos pues encontramos sectores donde la demanda tiende a ser más inelástica en escenarios de desaceleración. Empresas inmersas en megatendencias, con crecimiento por encima del PIB, visibles en los próximos años y, bueno, altos niveles de generación de caja libre y retorno sobre el capital, pues también se ajustan a este perfil.
Uh-huh. Oye, y Álvaro, ante una hipotética bajada de los mercados, ¿estáis bien posicionados?
Nosotros confiamos mucho en la robustez de nuestras carteras ante un escenario de desaceleración y de bajadas, ya sea por el tema de nuevas variantes del virus o por otro tipo de bajadas. Hemos incrementado, de hecho, exposición a compañías de calidad con flujo de caja estables y al final lo que hacemos es aprovechar algunas correcciones. Pensamos que nuestras carteras están bien posicionadas ante los riesgos de desaceleración y valoración y corrección y deberían continuar ofreciendo la combinación de capitalización compuesta y protección a la baja que ha mostrado los últimos años. Nuestra estrategia en fondos de renta variable pues busca componer riqueza en el largo plazo a través de la inversión en compañías de gran calidad que componen pues sus beneficios constantemente a una valoración razonable. Y a esta parte de la cartera, ahí sí le añadimos una proporción de inversión en valor, que es una inversión, digamos, complementaria, pero que no es excluyente.
Pues ahí tienes. Si tienes alguna duda, sabes que el lugar donde debes acudir es Renta 4 Banco, que es tu banco especialista en inversión y que se encuentra en la Alameda de Colón 9. Y también hay una web donde puedes acudir, r4.com. Álvaro Parte Arroyo, como siempre, gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias y buenas tardes.
Por cierto, recuerda que AM Seguridad es tu empresa de seguridad de Málaga que vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología, vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. E infórmate en amseguridad.com. Al filo de la una estamos, a esa hora nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, pero tranquilo que inmediatamente después volvemos y te seguimos contando aquí en Herrera, en COPE más Málaga, juntos hasta las 2 de la tarde. Adiós, hasta ahora. La hora, perdón,
estar informado.
Ahora sí, la hora de la tarde, 6 minutos, seguimos adelante, estamos ahora ya en el tiempo de mediodía en COPE más Málaga. Seguimos hasta las 2 en punto de la tarde, ya sabemos lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. Soy Pedro González, bienvenido si te incorporas a esta hora a nuestra sintonía, sintonía que lo primero que hace es pasar en este punto por la redacción de deportes de esta casa y saber qué se cuece en ella y qué va a ser noticia a partir de las 3 de la tarde, qué nos van a contar. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues vamos a analizar el mal momento que está viviendo el Málaga Club de Fútbol. Antes no ganaba en casa, o no ganaba fuera, pero sí que ganaba en casa, pues ahora no gana ni fuera, ni tampoco gana en casa. Y la imagen que dio el domingo pasado frente a la Morevieta fue francamente preocupante. Vamos a analizar, ¿no? De la mano de dos mediocentros ya granados y bragados en el mundo del fútbol, como Ángel Morales y Gonzalo de los Santos, ¿qué soluciones tiene este Málaga Club de Fútbol? Que está claro que tendrá que acudir al mercado invernal de fichajes, porque desde la lesión de Luis Muñoz el equipo malagueño ha dado un paso hacia detrás. Los resultados estaban acompañando, pero ya ni siquiera esa faceta tan importante de un partido le está acompañando al Málaga Club de Fútbol, que además va a tener dos bajas importantes para el partido del sábado frente al Eibar, frente a un equipo que aspira a jugar la próxima temporada en Primera División. No va a estar Genaro, eso lo conocíamos, tiene una tarjeta roja, por lo tanto va a ser sancionado en el día de hoy, y tampoco va a estar Kevin Medina, el talentoso jugador del Málaga Club de Fútbol, que partido tras partido le golpean siempre el tobillo izquierdo, y salía de la Rosaleda, lo que estábamos en nuestras redes sociales, con un fuerte vendaje y en muleta, y el propio jugador ha anunciado en sus redes sociales que va a tener que parar porque, aparte de ese fuerte golpe, tiene un pequeño esguince. Vamos a tratar también precisamente ese tiempo de baja con nuestro doctor, el doctor Vicente de la Varga, nuestro experto en medicina deportiva, que como cada martes se asoma a la ventana de la cadena COPE. En torno a 2 semanas podría estar de baja Kevin Medina. Y en baloncesto, Pedro, quedan 5 jornadas para el corte de la Copa del Rey, por lo tanto para que termine la primera vuelta, y estamos echando cuenta, el juego de Unicaja no es que invite a demasiado optimismo, pero es que te pones a mirar y ves Unicaja noveno y dices, ¡qué desastre, Unicaja noveno! Está a un solo triunfo del cuarto clasificado. Bueno, hay una pelotera ahí de equipos para ver quiénes van a ser los 8 equipos que estén en esa fase final de la Copa del Rey, porque recuerdo que este año es en Granada, que está aquí al ladito, que está apenas una hora de camino, que Granada, desafortunadamente, no tiene equipo en la Liga ACB, por lo tanto serán 8 los equipos que vayan, de hecho, a jugar esa fase final de la Copa del Rey. Y está todo muy, muy apretado. Cualquier victoria o cualquier desgracia que pueda tener o patinazo te puede dejar sin billete para esa fase final de la Copa del Rey. Así que también vamos a analizar las posibilidades que tiene Unicaja. Falta de 5 jornadas para ese corte de la Copa del Rey.
Pues evidentemente estaremos pendientes también de eso. Y a las 3 nos amplías todo esto y mucho más. Gracias, Emi.
A ti, Pedro.
La 1 de la tarde, 9 minutos. Te quiero contar cosas de Credialpes, porque no sé si estás pensando en hacer reformas en casa, pero si lo estás pensando, en Credialpes, que es agente de Cofidis, te dan la solución. Solicita un crédito de reforma, el más competitivo del mercado, desde 4.000 hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en las oficinas de Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es, que es agente Cofidis. Y ya sabes, con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
En Restaurante Los Reyes ya estamos preparados para vuestras comidas de Navidad, con amigos y familia, con una nueva cara, pero con el sabor y la tradición de siempre. Ahora, especialistas en arroces. ¡Felices fiestas!
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? ¿En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza... Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
Para maridar en Navidad, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodegas Antaquira. Chinitas, creado para compartir momentos únicos, te desea felices fiestas.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
La 1:11, ya sabes que siempre hablamos los martes de temas que tienen que ver con investigación de la Universidad de Málaga. Y hoy en concreto nos queremos centrar en cosas que tienen que ver con el mundo de la investigación, pero que también se van a desarrollar de alguna forma en la Mobile Week que se celebra esta misma semana, el jueves. Pasado mañana es la inauguración. ¿Qué va a hacer, qué cosas va a hacer la Universidad de Málaga? Va a hacer muchas, pero queremos conocer algunas, desgranar algunas de esas cosas. Y para eso vamos a hablar con Sebastián Molinillo, que es catedrático de marketing de la Universidad de Málaga y es el director de la Cátedra de Comercio y Transformación Digital, además de responsable del grupo de investigación Estrategias de Marketing Digital. Sebastián Molinillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación.
Tú tienes que tener una tarjeta suficientemente grande como para que te quepan todos estos cargos de presentación, ¿no?
Bueno, realmente la tarjeta tiene tamaño estándar. ¿Sí? Y la letra es muy pequeñita, ¿no?
Ah, vale. Tú bueno. O sea, que cabe bien todo, ¿no?
Bueno, es una broma, pero la verdad es que, aunque a veces puede parecer un poco arrogante, yo creo que es bueno que la gente sepa en los temas en los que trabajamos, ¿no?
Efectivamente, y por eso además prefiero presentar a la gente con todo su cargo, con todas sus categorías, para que todo el mundo sepa que estamos hablando con grandes expertos en la materia. Tú eres el responsable, como decía, de un grupo de investigación, estrategias de marketing digital. ¿Qué es lo que vais a hacer en la Mobile Week que empieza este jueves? ¿Qué cosas vais a ofrecer al público?
Bueno, en la Mobile Week, como bien ha dicho, la universidad organiza 17 actividades y nosotros en nuestro grupo de investigación y en la cátedra somos responsables de 4 de ellas. En marketing, nosotros nos dedicamos a estudiar las percepciones del consumidor y las intenciones de uso de las tecnologías. Por eso nuestras actividades están enmarcadas dentro de lo que es la Mobile Week Málaga. ¿Qué hacemos exactamente? Vamos a presentar el día 9 por la tarde, en ámbito cultural del Corte Inglés, en 2 trabajos de investigación. Uh-huh. El día 10 por la mañana, en el campus de Teatino, en el edificio Link by Umatech, que está en el Green Ray, organizamos un hackathon para que alumnos compitan para proponer innovaciones en mobile commerce. Y el día 10 por la tarde, de nuevo en el Corte Inglés, en la sala de ámbito cultural, organizamos otra conferencia.
Uh-huh, perfecto. Antes de hablar de las conferencias, permíteme que me ciña en la parte del Ecuador, ¿eh? Lo que hay entre las conferencias. ¿Qué es un hackathon, Sebastián?
Bueno,
para que lo entiendan los oyentes, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí. La verdad es que yo, que me siento un fiel defensor de la lengua de Cervantes, uh-huh, tengo que aceptar el uso de anglicismo porque, bueno, sobre todo en el terreno de las tecnologías y del marketing, nos acompañen en nuestro día a día, ¿no? En definitiva, un hackathon no es más que un reto. Uh-huh. Se les pone a los grupos, en este caso tenemos previsto que participen 10 grupos de alumnos, se les propone un reto, y el reto es que ellos trabajen para mejorar las aplicaciones de mobile commerce. Uh-huh. ¿Y cómo trabajan? Pues proponiendo innovaciones de diferentes enfoques o perspectivas. Los grupos pueden ser multidisciplinares, que es lo deseable, con alumnos que están actualmente estudiando grados o posgrados, o incluso egresados, ¿no?, que hayan terminado los últimos 2 años de disciplinas diversas, como la tecnología, o el marketing, o la empresa, o la sociología, o el turismo, en fin, disciplinas diversas, uh-huh, que ellos trabajen y propongan innovaciones. Y esas innovaciones que ellos propongan, para solo 10 grupos que van a participar, pues recibirán tres premios. Un primer premio de 600 euros, un segundo premio de 400 euros y un tercer premio de 200 euros.
Uh-huh. Qué bien, con premios incluidos y todo, pues está bien participar. ¿Solamente pueden participar alumnos de la UMA en todo caso o qué?
Bueno, nosotros, esto es una actividad que organiza la Universidad de Málaga.
Sí.
En la medida en que los participantes cumplan los requisitos de ser estudiante universitario y o como mucho, egresado los dos últimos años, ¿no? Y con una visión global del mundo, estamos abiertos a que participen pues cualquier persona que cumpla estos requisitos, ¿vale? Sí, da exactamente igual. Siempre que lo haga a través del mecanismo que es la página web catedracomercio.uma.es/mobile. Lo siento, pero de nuevo otro anglicismo. Mobile.
Exactamente, mobile. Mobile. Se escribe mobile con B, ¿vale?
Mobile.
Exactamente, sí. Para que todo el mundo lo entienda, pues ahí se puede uno inscribir, no solamente en el hackatón que decía Sebastián, sino también en las conferencias. Dos conferencias muy interesantes. A mí la de la inteligencia artificial me parece muy interesante porque es algo como muy de moda. Pero si esa me parece interesante, en la que, por cierto, tú participas de alguna manera en esa ponencia, hay una que me resulta todavía mucho más intrigante, que es la de el día 10. Es una conferencia, nada más que el título ya te dice, ¿no? Pagar con el iris, ¿realidad o ficción? O sea, lo que todo el mundo vemos en las películas de ciencia ficción, en Terminator y cosas de esas, que tú llegas con el ojo y con el iris puedes pagar ni con tarjeta, ni con Bizum, ni con cosas parecidas, simplemente con el ojo. ¿Esto de verdad que vamos a llegar a eso?
Pues sí, me temo que sí. De hecho, nosotros el trabajo lo enfocamos en el contexto de desafortunado contexto, ¿no?, de la pandemia. Hicimos el trabajo a finales del año pasado, en el 2020, porque como surgió aquella preocupación del posible contagio a través de los medios de pago tradicionales, ¿no?, tarjeta y sobre todo efectivo, pues dijimos, vamos a investigar qué predisposición tendrían los consumidores de España a aceptar un medio de pago que en China pues ya se están utilizando, ¿no? En general los pagos biométricos, el pago biométrico es que el sistema de reconocimiento es alguna característica corporal de la persona, ¿no? El reconocimiento facial, la huella dactilar, el reconocimiento por voz o, en nuestro caso, el pago con el iris, ¿no? El reconocimiento del iris ocular. De todos esos pagos biométricos, el que menos se está utilizando es el iris, pero en España ya hay algunas empresas que están utilizando reconocimiento por voz o reconocimiento facial a partir de Mastercard, ¿no?, de la empresa Mastercard. Uh-huh. Y en China es, con diferencia, el lugar del mundo donde están más extendidos, que uno puede ir a algún restaurante, no voy a decir nombre, pero de alguna cadena multinacional, puede ir al restaurante y pagar lo que se coma pues con un sistema biométrico de reconocimiento facial.
Bueno.
Nosotros aquí pues decidimos investigar el que de momento está menos introducido, que es el pago con el iris.
Qué bueno. O sea, llegar allí al restaurante, comer, te traen una máquina, le guiñas el ojo.
Efectivamente.
Y has pagado.
Efectivamente, esa es la idea.
Qué maravilla. Pues interesantísima, sin duda alguna, esa conferencia que se va a dar el día 10 en la sala ámbito cultural del Corte Inglés. Es como interesantísimo, va a ser en el completo, ¿verdad? Todo lo que es la Mobile Week que comienza el próximo jueves y de la que daremos cuenta también aquí el jueves en la inauguración y algunas otras cosas más que iremos contando en estos próximos días. Pues Sebastián Molinillo, gracias por atendernos, enhorabuena por estas iniciativas, que sea todo un éxito, y si alguien quiere inscribirse, ya sabéis, en la web catedracomercio.uma.es/mobile, ahí se puede uno apuntar en estas actividades. Gracias, Sebastián.
Muchísimas gracias, Pedro, a vosotros gracias. Por vuestro apoyo.
Igualmente, hasta luego.
Buen día.
Tu pelo revuelto, sonríe tu cara. Y aunque tu mano y la mía no saben perder, me desespera mirarte, tus labios me matan.
Vamos a hablar un poquito, si te parece, ahora de nutrición. Vamos a intentar que construyas tu mejor versión de ti. Y para eso quiero hablar con un experto nutricionista habitual también aquí en este programa, que no es otro que Diego Morillas, que tiene mucho, muchísimo que ver con Eloisa Molina Dermalike, la farmacia, eloisamolinadermalike.es. Diego, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, me ha llamado la atención un espacio en el que vamos a hablar de nutrición, de nutrientes, de estrategias, pero relacionado con la función cognitiva. ¿Cómo casan lo uno y lo otro?
Así es. Pues bueno, están súper relacionados la nutrición y el rendimiento cognitivo. Y quería hacer bueno un poquito de énfasis hoy porque ahora se acerca la época de exámenes, los opositores y demás, y sí que me gustaría darle estos consejos.
¿Cómo podemos mejorar ese rendimiento cognitivo con un, con una forma especial de comer o de nutrirnos?
Pues mira, antes de hablar un poquito de suplementos o estrategias, quiero recordar que al igual que otro músculo, el cerebro necesita de las condiciones adecuadas para rendir de manera sostenible, progresiva y saludable. Entonces, para mejorar ese rendimiento cognitivo, debemos saber que existe una comunicación bidireccional entre la microbiota y el cerebro, ¿vale? Entonces, es importante saber que esa inflamación la causa sobre todo los productos procesados, refinados, el estrés crónico, o bueno, un poquito el exceso de tabaco, alcohol, drogas, la mala calidad del sueño. Entonces, el primer paso sería crear las condiciones adecuadas que le permitan a tu cerebro funcionar de una mejor manera, y esto se consigue pues con movimiento, una buena gestión del estrés y mejorando esa calidad del sueño.
Ajá, perfecto. ¿Vale? ¿El movimiento cómo? ¿Movimiento físico? ¿Movimiento de qué tipo?
Pues el movimiento puede ser desde salir a caminar, jugar al pádel, entrenamiento de fuerza, entrenamiento HIIT, funcional. Entonces, una buena estrategia pues sería planificar la sesión o antes de estudiar o después de ese estudio, una sesión de fuerza, una sesión de pues bueno, ponerme un partido a final de la tarde para despejar la mente y aclarar un poquito las ideas también.
Ajá, qué bien. Y esa gestión del estrés, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo mantenemos precisamente que el estrés no nos coma?
Pues tanto con entrenamiento físico también, o con una relajación, una meditación antes de estudiar, ¿vale? Hacer 5 o 10 minutos de meditación para intentar dejar la mente en blanco, intentar dejar aparcados esos problemas que tenemos en el día a día. Y eso lo haríamos pues 5 o 10 minutitos antes del estudio. O cada 15, 20 minutos, media hora, pues practicar unos ejercicios de respiración mientras estás estudiando y sobre todo pues mejorando la calidad del sueño también.
Ahí quería yo incidir en lo de mejorar la calidad del sueño, porque claro, eso no es fácil, porque tú dices, me meto en la cama, cierro los ojos, me quedo dormido y hasta el día siguiente, pero no es tan fácil. ¿Hay alguna fórmula de alguna manera para que nuestro sueño mejore?
Pues bueno, hace poco hablamos también de esto y yo suelo mandar melatonina a la gente que lo necesita, ya que esto te va a ayudar a tener una mejor calidad del sueño. Pero sí que te puede ayudar también pues los ejercicios de relajación, el comer 2-3 horas antes de meterte en la cama y sobre todo pues bueno, intentar vaciar un poquito la mente de pensamientos. Y bueno, en cuanto a suplementos, pues sí que tenemos el aceite de coco, que son ácidos grasos de fácil digestión, lo cual favorece la producción pues, de cetonas, que es energía inmediata y combustible para el cerebro. Tenemos la cafeína, que esto aumenta el estado de alerta, actúa sobre el sistema nervioso central y mejora el estado de ánimo y la función cognitiva. Y luego tenemos pues la L-tirosina, que es un aminoácido no esencial, involucrado en muchas funciones cognitivas. Esto aumenta los niveles de dopamina y puede mejorar el rendimiento cognitivo en etapas de alta demanda.
Claro. Diego, ¿y qué papel juega la vitamina D, por ejemplo, en todo esto?
Pues juega un rol en la regulación del estado de ánimo, en la concentración y en la memoria. Y alimentos que la contienen son el salmón, la caballa, la trucha, sardinas, huevos, el queso. El magnesio también es vital para la absorción de sodio, calcio, fósforo, potasio y la vitamina D. Entonces contribuye a la salud mental y mejora el sueño. Alimentos que lo contienen pues serían el aguacate, las nueces, las espinacas, plátanos, arroz integral. Y bueno, decir que cada uno de estos son sinergistas, es decir, este conjunto desencadena una serie de beneficios al organismo que pueden ayudar a mejorar la función cognitiva, aumentar la tolerancia al estrés físico y el estado emocional durante las sesiones de estudio. Así que cimentando los cuatro pilares bases, pues puede contribuir a mejorar ese rendimiento, mejorar la capacidad para resolver problemas, tomar decisiones y sobre todo tener esa claridad mental.
Qué bueno. Bueno, pues todo esto está muy bien para construir una mejor versión de uno mismo, sobre todo teniendo en cuenta esas cosas que nos ha dicho Diego Morillas, el movimiento, la calidad del sueño, gestionar nuestro estrés y luego, evidentemente, pues esa alimentación adecuada que sea rica en vitamina D. Eso es muy importante. Diego, si hay alguna duda, si alguien quiere más información, ¿dónde puede dirigirse?
Pues mira, estamos en calle Fray Luis de León, número 14, junto al polideportivo de Ciudad Jardín. Abrimos todos los días del año, de 8:30 a 10:00, y estamos 24 horas disponibles en nuestra web, que es www.dermalike.es.
Muy bien, Dermalike, así se escribe, Dermalike con K, ¿vale? Para que sepáis la web exactamente a la que podéis dirigiros para conocer más o para tener más información de lo que hemos hablado hoy con Diego Morillas, este especialista en nutrición. Diego, pues como siempre, gracias por atendernos y nos encontramos en la próxima.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo enorme.
Y gracias, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Una y 27 minutos ya de la tarde. Están cada vez más cercas las fiestas de Navidad y la de Nochebuena y Nochevieja, evidentemente. Sobre todo Nochebuena, ¿no? Que es una fiesta como muy entrañable y como muy familiar. Y parte de nuestra familia, en la mayoría o en una gran mayoría de casas, son nuestras mascotas. Y cuando llegan estas fechas, hay que prepararlas para estas situaciones, algunas veces de estrés. En fin, todos los que tenemos mascotas en casa sabemos lo que provocan en ellos, pues los petardos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay que ir preparándose ya para ese momento. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pues yo creo que lo mejor es que le preguntemos a Adrián Navarro, que es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Ay, todos los años, cuando llegan estas fechas, siempre nos ponemos la mano en la cabeza o en los oídos de nuestro perro, ¿verdad? Para intentar salvarlo de la quema, de esa ingente cantidad de ruidos, petardos, etcétera. ¿Nos podemos preparar para eso? ¿Podemos preparar nuestras mascotas para eso, Adrián?
Pues sí, sí que podemos prepararla. Además, aparte del tema de los petardos, hay otras muchas cosas que tenemos que tener en cuenta.
Efectivamente, sí.
Pero sí que es verdad que los petardos es lo que afecta directamente a mayor cantidad de población y sobre todo a mayor cantidad de animales, porque no solo sufren los que tenemos en casa, también sufren los que están en el campo, los que están allí en el parque del Morlaco, las ardillitas, que lo sufren todos los animales. Yo diría que deberíamos tener varias cosas en cuenta desde ya, ahora que viene la Navidad. Lo primero, como tú bien has mencionado, pues el tema de los ruidos fuertes. No esperéis a que llegue el día 24 o el día 25, sobre todo el día 31, y los perros lo pasen mal. Ir preparándolos gradualmente a ese tipo de sonidos. Poner sonidos estruendosos en la tele, después en un altavoz, después iros a zonas donde haya obras. Ir buscando que vayan acomodándose al tema de los sonidos. El tema de los petardos es el peor problema que tenemos, pues porque al final no saben de dónde viene el sonido y eso les provoca mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que deberíamos hacer el día que vaya a haber mayor cantidad de posibilidad de ruidos y demás? Pues tener a los perros lo más cansados posible, aislar la casa lo mejor posible y luego prepararle una zona de seguridad en casa. Seguramente hablemos solo de los petardos en estas semanas para dar más ideas a los demás. También os diría de tener en cuenta el tema de peligros inconscientes que tenemos, pues, por ejemplo, con el árbol de Navidad, el tipo de bolas que ponemos en el árbol. Hay muchas bolas que son de las que se caen al suelo y se parten en muchos trocitos. A lo mejor nos interesa poner algunas bolas de plástico duro, que si por lo que sea el perro las mordisquea o pasa cualquier cosa, pues lo único que ha pasado es que ha mordisqueado las bolas, pero no le ha hecho ningún daño. Luego, el tema de las flores de Pascua, el muérdago, el acebo, que son habituales en esta fecha, nos gusta adornar nuestra casa con ese verdecito y ese rojo, pues al final son tóxicas para los perros. Entonces, yo personalmente aconsejo poner otras plantas, hay muchas cosas que poner o de mentira, y en el caso de que alguien quiera ponerlas, pues por tradición o por lo que sea, intentar ponerlas en zonas altas en las que el perro pues no tenga acceso. Uh-huh. El tema de las velas encendidas, uf, que es otro tópico, nos gusta que haya lucecitas, tener las velitas, que esté bonita la casa, pero en un momento en el que estamos en la cocina cocinando, por ejemplo, la cena de Navidad, y tenemos nuestra mesa preparada con sus velitas, el perro se sube un segundo y nos puede quemar la casa y quemarse él, así que ojo con esto. Y por supuesto el tema de los mantecaos, los chocolates. No olvidemos que el azúcar no es nada bueno para ellos, pero que particularmente el chocolate negro es tóxico. En ciertas cantidades, según el peso, puede ser incluso letal. Ajá. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Ajá. ¿Existen premios para ellos de cositas navideñas y todo eso?
Sí, la verdad que sí. Desde que está cambiando la sociedad, que como bien sabes, ahora la gente prefiere tener perros que tener niños, pues hay muchas cositas. En todas las tiendas de animales preparan galletas con adornos, preparan cosas que son realmente para perros. Entonces, si os metéis en internet, hay un montón de recetas y de cosas interesantes. Y podemos prepararle algunos premios, alguna cena rica o algo. Yo siempre aconsejo preparar algo que sea para el perro. No decir, bueno, pues preparo esto y le doy al perro que hoy es Navidad y hoy se lo puede permitir. Ajá. Y al día siguiente le da una diarrea que no vea.
Tremendo, evidentemente. Y me imagino que no olvidar sacarlo a la calle, porque claro, luego los trasnoches los llevamos nosotros muy bien, pero la mascota al día siguiente hay que levantarse tempranito para sacarla a la calle, ¿no?
Muy buena observación, la verdad. Yo una de las cosas que le digo a la gente es que sea Navidad no significa que desaparezcan las normas. Exacto. Que tienen que seguir con sus rutinas, tienen que seguir marcando límites, ojo con las visitas y ojo con el exceso de cariño, porque es una época en la que no lo tomamos todo a bien, entonces que la visita venga, que el perro se vuelva loco, es Navidad, nos encanta, es como es Navidad, el día de Navidad, estamos con nuestro perrito acurrucado, le damos más cariño de la cuenta, pero después volvemos a la normalidad y pueden aparecer problemas de ansiedad por separación, así claro. Que todo que sea en su justa medida, como sería habitualmente, no porque sea Navidad, no salgamos de esos límites.
Uh-huh. Y estamos a tiempo de todo eso, quiero decir, vea 24, Nochebuena, hoy es día 7 de diciembre, ¿todavía estamos a tiempo de organizarnos bien en ese aspecto?
Sí, hombre, diría que el tema de los petardos, los que tengan una fobia muy muy complicada, pues lo suyo es empezar a trabajarlo como mínimo en octubre. Entonces, en ese caso sí iríamos un poco tarde, pero los que simplemente tengan un poquito de miedo, que la forma de diferenciar es el bloqueo por ser un petardo, mi perro se asusta, se queda un rato como que no sabe dónde está, pero después sigue caminando y no ha pasado nada. Y hay otros que son un petardo y hasta que no vuelven a casa no vuelven a levantar el rabo. No sé si me explico, o se bloquean y no quieren andar o se quieren ir. Pues los que tengan fobia deberían ser los que más se preocupen en hacer esto, porque es los que sí que van a sufrirlo más.
Está claro. Pues ya sabéis, ahí están los consejos para unas fechas tan complicadas para nuestros animales de compañía como son las Navidades. Y para eso está ahí Adrián Navarro, el director y fundador de Adiestramiento Canino Lope Can, para solucionaros estos temas. Pues Adrián, como siempre, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes y no olvidéis de dejarle también un regalito debajo del árbol a vuestras mascotas.
Efectivamente, si puede ser dos, una para la noche del 24 y otra para Reyes, mucho mejor, ¿eh?
Totalmente.
Gracias. Bueno, un abrazo. Gracias, Adrián. Hasta luego. Adiós. Escucha, qué bonito, mira. María García, directora del Colegio Sierra Blanca. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Qué bonito suena esto.
Pues la verdad que sí, que el resultado ha sido fantástico.
Oye, cuenta a los oyentes qué es este villancico, esta canción navideña. ¿Qué objetivos habéis marcado y se han marcado los alumnos de Sierra Blanca, el Romeral, del grupo Attendis, en definitiva, para esta Navidad y con esta canción en principio?
Pues nada, este año hemos decidido que el villancico del colegio Sierra Blanca, el Romeral y el grupo Attendis haya sido un villancico solidario, destinado a, bueno, a los damnificados de la isla de La Palma, que va a recibir los frutos de esa campaña de Navidad. Que arrancó el jueves 2 de diciembre con la emisión de este emotivo vídeo, que cuenta con la colaboración del cantante rapero Grillex y que está protagonizado por alumnos y familias del grupo Attendis.
Qué bueno. Oye, cuéntame, ¿cómo los secretos? ¿Cómo fue el proceso de grabación con los chavales y sobre todo con el propio Guillermo Esteban, con Grillex?
Pues mira, la campaña solidaria, que se llama Por ti la Navidad y también es el nombre del villancico, lo hemos preparado entre todos los colegios del grupo Attendis, y en él está presente, claro, la Escolanía de Sierra Blanca del Romeral. Es un villancico con letra y música original de la directora de nuestra escolanía, Laura Castilla, y la música es de uno de nuestros alumnos, Marcos Castilla, y ha sido un proceso muy bonito en el que han colaborado pues alumnos de varios de nuestros colegios, de varios de los colegios del grupo. Y vamos a destinar el dinero recaudado a Cáritas Tenerife, que es la ONG que se encarga de ayudar a los damnificados de La Palma.
Qué bueno, y a Cáritas se encargará de distribuir ese dinero y de adquirir lo que sea más necesario en cada momento, supongo, ¿no?
Sí, correcto. Por la visualización del vídeo en YouTube, por cada 10.000 visualizaciones vamos a destinar 1.000 euros. Uh-huh. Ya tenemos casi 300.000 visualizaciones del vídeo.
Qué bueno.
Con lo cual van a recibir un dinero que seguro que les va a venir muy bien. Todas las familias y personas que quieran pueden colaborar pues a través de un número de cuenta, a través de un número de Bizum que tenemos publicado en redes sociales y, por supuesto, visualizando el vídeo para que vayan aumentando esas visualizaciones.
Uh-huh. Entrando en las redes sociales de Attendis, del grupo Attendis, ahí vamos a poder ver la cuenta donde se puede ingresar, el Bizum por donde se puede hacer y también tendrá el enlace de YouTube para poder pinchar en él y ver el vídeo el máximo número de veces, ¿no?
Efectivamente.
Ajá, estupendo. Bueno, pues la verdad es que la campaña no está mal. Empezó el día 2 de diciembre, ¿hasta qué día la vais a poner o la vais a tener en marcha, María?
La vamos a tener durante toda la Navidad y la idea es eso, aportar nuestro granito de arena ayudando a estas familias de La Palma que tan mal lo están pasando. Como además somos colegio del mundo IB, del bachillerato internacional, uno de los atributos que trabajamos con nuestros alumnos desde pequeños es el de ser solidarios. Así que nos parecía una iniciativa fantástica y muy propia de estas fechas.
Uh-huh. Y la verdad es que es una fecha inmejorable para hacer este tipo de cosas y para haber cambiado el rumbo de vuestra actividad, digamos, navideña por excelencia, que es la del famoso villancico de los alumnos de Sierra Blanca el Romeral, y haberla cambiado por ese objetivo de La Palma como destino solidario, ¿no?
Ya casi es una tradición lo del villancico.
Efectivamente.
Sí, porque el año pasado sacamos Llega la Navidad, también con letra de Laura Castilla.
Ajá.
Y el año anterior sacamos Málaga Canta, también con letra de Laura Castilla. No obstante, sí que es la primera vez en la que participamos en un proyecto solidario como grupo educativo. Uh-huh. Y todos los que formamos parte de Attendis, padres, profesores y alumnos, queremos implicarnos en esta campaña y poder ayudar lo máximo posible.
Pues ya sabéis, el grupo educativo Attendis, el Colegio Sierra Blanca del Romeral, este año, este villancico que está sonando, con la colaboración de Grillex, del cantante y del rapero Grillex, y con los alumnos y alumnas de esa escolanía, La Palma es el destino solidario este año de este villancico. Ya sabéis que entrando en las redes sociales del grupo Attendis, ahí tenéis número de cuenta, el número de Bizum, el enlace para poder pinchar ese vídeo y hacer sin duda alguna una magnífica labor para todos los damnificados por el volcán de La Palma. Pues María, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa, que sea todo un éxito, que se recaude mucho dinerito, que es de lo que se trata.
Muy bien, Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
We'll be right back.
20 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Seguimos adelante en nuestro tiempo de radio en COPE más Málaga. Y hasta las 2 te vamos a contar algunas otras cosas. Ayer lunes no hubo programa, ya sabéis, por aquello de que era día de fiesta, día de la Constitución. Y los lunes sabéis que tenemos un espacio donde hablamos de las actividades culturales que organiza cada semana la Universidad de Málaga. No todas porque no cabrían, pero sí destacamos algunas. Bueno, como fue festivo, pues no pudimos hablar de ellas. Así que lo hemos trasladado a hoy martes, así que vamos a contarte un par de cosas que tienen que ver con esas actividades culturales de la UMA. La primera de ellas prevista para este jueves a las 8 de la tarde en el contenedor cultural. Y nadie mejor que Antonio Jurado para que nos lo cuente. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Antes de entrar en materia, antes de entrar en la actividad de lleno, ¿qué es ASTRAC? ¿Qué es este grupo? ¿A qué se dedica?
Bueno, somos un colectivo de jóvenes de aquí de Málaga, que somos, bueno, amantes de la electrónica, específicamente de tecno. Uh-huh. Y bueno, montamos este colectivo y cuando llegó el tema de la pandemia, pues decidimos hacer una asociación cultural para enfocarnos un poquito más en, para llegar a más público, ¿no? En uh-huh. este caso en la universidad, en la Caja Blanca, que es cuando hicimos nuestro primer evento con el ayuntamiento. Y bueno, un poco en resumen, es eso.
Uh-huh. Y el próximo jueves vais a poner sobre el escenario del contenedor cultural una muestra de lo que hacéis. Además, creo que con 3 de vuestros artistas, ¿no?
Exacto. Para este jueves, bueno, traemos un invitado que no es del colectivo, que va a hacer una sesión en live con modulares. Bueno, para entendernos, hacer una sesión con sintonizadores con sonidos en directo.
Ajá.
¿Vale? Perfecto. Luego,
¿sintonizadores como qué? ¿Como aparatos de radio en directo?
Bueno, aparatos antiguos, sí. ¿Sí? Y los sonidos, como quien dice, van improvisados, por decirlo de alguna manera, ¿vale?
Qué bueno.
Que más o menos como antiguamente en los 80, pues empezó en Detroit esta música, ¿no?
Efectivamente.
Y luego, pues, 2 de nuestros residentes, uno de ellos, Agueve. Bueno, no he dicho el nombre del primero, del invitado, Caradu Santo, ¿vale? Uh-huh. Que es aquí de Málaga. Luego, uno de nuestros residentes es Lolo, que es artísticamente de Agueve, que hará una sesión a vinilos.
Uh-huh.
Y por último, Paula Casbae, que hará un DJ set actual, ¿no? Como pinchan normalmente a día de hoy los artistas, la mayoría de ellos, que un DJ set con CDJ.
O sea que vais a hacer casi una muestra cronológica de cómo ha evolucionado la música tecno y el trabajo de los DJs, pero en vivo y en directo casi, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno. ¿Y por qué se llama Unreal? ¿Por qué es irreal?
El concepto viene un poco por el tema de la pandemia, ¿no? Que de pronto nos vimos con un parón total en la escena.
Claro.
Y un poco para, ¿cómo diría yo? Lo que nos impulsó a reinventarnos, pues fue, bueno, decidimos hacer esto, que va enfocado ya no a la pista de baile como tal, es más cultural.
Claro.
Y el nombre al final, entre todos, decidimos, se nos vino, digo, un real, claro, realmente no es algo real a lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Que es más en un club, y por eso viene el nombre.
Bueno, pues el jueves 8 de la tarde, contenedor cultural de la UMA, esta propuesta que nos trae este grupo de gente de Málaga, Abstract, y que se llama Unreal, irreal podríamos decir la traducción, pero que es muy real y es un paseo cronológico por una historia muy atractiva, muy divertida, que sin duda alguna va a hacernos deleitar, sin duda alguna, el próximo jueves. 8 de la tarde la cita, 3 eurillos la entrada me parece que cuesta, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Sí, en WeGo, 3 euros, y si no, en taquilla el mismo día.
Pero tranquilo, tranquilo que lo de los 3 euros lleva incluido bebidita y esas cosas.
Sí, cervecita,
cerveza, y refresquito, sí. Y esas cosas. O sea, que vamos, que se paga los 3 euros, pero también se consume, que es lo importante.
Digo, sí.
Exactamente. Muy bien, pues Antonio, gracias por atendernos. Suerte, enhorabuena por esta iniciativa y que vaya todo fenomenal.
Nada, muchas gracias a ustedes y esperamos al público de la universidad. Y que nos conozcan.
Efectivamente. Pues ya sabéis, jueves 9 de diciembre, la cita en el contenedor cultural de la UMA a las 8 de la tarde. Gracias, Antonio.
Venga, hasta ahora.
Gracias. Seguimos hablando de más actividades que tienen que ver con la cultura de la UMA y nos vamos a ir ahora a la semana que viene. Ya sabéis, esta semana un poco extraña porque ni ayer hubo actividad ni mañana hay actividad, así que todo está prácticamente centrado casi en el jueves exclusivamente esta semana con lo que te contaba ahora con Antonio Jurado. Así que para la semana que viene te adelanto ya algo. El día 14, el martes que viene, vamos a tener la oportunidad de ver un documental que puede ser muy interesante, sobre todo porque el documental está basado en una película, otro documental, podríamos decir, que ya hicieron hace 40 años, año 1978. Pero en fin, te voy a contar más cosas sobre ese documental que está dirigido por Luis José Grande Septién. Luis José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Por la gracia de Dios, era el documental de Carlos Taillefer.
Efectivamente, era el original.
El original. Y tú has decidido hacer Por la gracia del hombre. Y hablas precisamente con Carlos Taillefer en este documental.
Efectivamente, es porque él fue el iniciador y creador de esta gran película. Es una película que... Bueno, en Málaga seguramente sí es más conocida, sobre todo en el mundo cofrade, sí, o la gente que está más relacionada con ese tipo de cosas, pero ciertamente es una película tristemente desconocida a otros niveles y es un magnífico cortometraje, aunque fue en su momento no estaba contemplado el cortometraje, pero es un mediometraje de 40 minutos, magnífico. Y bueno, pues yo eso lo vi en el lo vi en televisión, en la Ventana Indiscreta, y me sorprendió muchísimo. Yo no soy especialmente cofrade, pero Carlos Taillefer sí que lo era, quiero decir, es un hombre muy entendido en el mundo de la Semana Santa, porque desde niño estuvo, eso lo cuenta en mi película, claro.
Claro.
Yo lo que hago es un análisis de la película de Por la gracia de Dios, y por eso hablo de Por la gracia del hombre, porque hablo del hombre en particular, ¿no? De los hombres que hicieron posible un documental en el 78, cuando en plena transición, cuando todavía no había nada, después de la dictadura, me parecía un proyecto muy valiente.
Luis, en esa conversación vamos a, hasta donde me puedas contar, vamos a descubrir cosas en esa conversación que quizá hasta ahora no sabíamos del porqué, de los motivos o de cómo se hizo el documental de Carlos Taillefer.
Efectivamente, lo cuenta todo. O sea, mi película dura unos 70 minutos, que no es, quiero decir que es 72 minutos, para ser exacto, que es el largometraje mínimo, digamos. Es cortita porque intenté sintetizar lo más posible para contar todo lo posible. Entonces, pero la entrevista que le hice a Taillefer, que además lo digo de alguna forma al final, fue como una entrevista como un tercer grado. Además él no sabía nada de lo que le iba a preguntar, no tenía ni idea. Yo lo puse ahí, yo le dije, prepáratelo, o sea, recuerda bien las cosas, porque te voy a ir a saco. Y fuimos a saco. O sea, y le preguntamos cosas que para él le podían ser simpáticas y cosas que no. Tuvimos más de casi 5 horas de grabación.
¡Ojo, qué barbaridad! Y todo eso lo habéis condensado al final en 40 minutos.
En 60 minutos.
En 60 minutos.
En 62. 62 minutos.
Eso sí que ha tenido que ser complicado condensarlo.
Muy complicado, claro, como 6 meses, como 6 meses de edición, sí.
Claro, claro, y qué te dejas fuera, qué pones, qué no pones. Eso sí que es lo más difícil.
Final, y doloroso, sí.
Y doloroso, claro, porque además te terminas por decir, me cachis en la mar, esto me gustaría, pero no puedo, no me deja el tiempo, etcétera. Al final, ¿satisfecho con el trabajo, Luis?
Sí. Al final satisfecho. Bueno, lo estuvo en el Festival de Málaga, y eso, quiero decir, uno se presenta a festivales, lo cogen o no.
pero estuvo de exposición en el Festival de Málaga, estuvo en el Festival de Montevideo, estuvo en el Festival de Alcance de Cádiz, uh-huh. O sea, ha ido a distintos festivales y ha ido con muy buena prensa, muy buenas críticas, o sea, que muy bien, o sea... Sí, estoy muy contento con el resultado.
Qué bueno. Pues el próximo día 14, el martes de la semana que viene, vamos a poder tener la oportunidad de ver en el contenedor cultural a las 7 de la tarde y con entrada libre hasta completar aforo, así que cuidadito con eso de... bueno, lo dejo para última hora. No, como vayas a última hora no pillas sitio y ya está.
No, igual no pillas sitio, claro.
Así que merece la pena acudir con tiempo, 7 de la tarde. Y,
además hay coloquio.
Sí, hay coloquio, ¿sí? Además...
Sí, sí, ahí viene Carlos Sellefer de Madrid.
¡Ah, bueno! Entonces va a ser todo un exitazo, sin duda alguna.
Sí, sí, viene Carlos. Hacemos presentación y hacemos coloquio.
¡Qué bueno! Después. Pues mejor todavía, porque si después de ver el documental de Luis José Grande Septién, encima después hay oportunidad de preguntarle al director del documental y al propio director de la película cómo se fraguó todo, cómo fue el encuentro, e ir más allá de lo que me ha contado Luis ahora, pues mucho mejor. Pues ya sabéis, el martes que viene, 7 de la tarde, en el contenedor cultural, la otra versión de Por la Gracia de Dios, lo que se ha dado en llamar Por la Gracia del Hombre. Así que allí estaremos a ver qué se cuece en ella y sobre todo después de la proyección. Luis José, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchas gracias por vosotros.
Gracias.
Venga.
Mírame a la cara, la, no ves que somos iguales, lele. Dime qué te cuesta tu respetar. Sin insulto yo te puedo entender. Y mírame a la cara, la la. No ves que somos iguales, lele. Dime qué te cuesta a ti respetar. Sin insulto yo te puedo entender.
9 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. En la recta final vamos a hablar de alguna otra cosa que se puede hacer pues un día de fiesta, como mañana o el próximo fin de semana. Yo lo he hecho este pasado fin de semana. Realmente hasta ayer estuve deambulando por parajes maravillosos de Málaga, como son los parajes que hay por encima de Estepona. Estoy hablando de Sierra Bermeja. La verdad es que los que recordábamos a Sierra Bermeja antes del incendio, a lo que he tenido la oportunidad de ver este fin de semana, dan ganas casi de llorar, ¿verdad? Porque es una verdadera pena lo que he podido ver durante estos 2 días por allí recorriendo los pinsapales, los reales, etcétera, etcétera. Dicen los expertos que la naturaleza es sabia y que todo esto se irá regenerando. Y la verdad es que después de verlo tan de cerca, temo ser poco optimista, ¿verdad?, en cuanto a que la regeneración sea rápida. Pero, en fin, desde todos los puntos, desde todos los ámbitos, se está haciendo lo posible para promocionar ese Valle del Genal que se vio tan afectado por el incendio en Sierra Bermeja. Y una de esas entidades que se está encargando de eso es la Diputación Provincial de Málaga, con una campaña sobre ese valle para esa promoción de lo que ellos han llamado el Corazón Verde de Málaga Sigue Latiendo. Y ojalá pueda ser así. Francisco Salado, presidente de la Diputación, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La verdad es que es una verdadera lástima pasear por esos parajes, como he hecho yo este fin de semana, y encontrarte con arboledas inmensa de pinos, algún que otro pinsapo afectado también, alcornoques, etcétera. ¿Cómo se va a recuperar todo esto, Francis?
Bueno, necesitamos colaborar todas las administraciones y tiempo, como bien has dicho. Esto no se va a solucionar en un par de años ni en tres, ¿no? Tendremos que, o ya se está haciendo, la primera saca de lo que son los árboles ya quemados, que no sirven, esa madera se va cortando, se va sacando, y se está utilizando para hacer como plataformas de contención de las tierras para cuando vengan las lluvias torrenciales, pues todo ese manto vegetal que hay en unas grandes pendientes no sea arrastrado al Valle del Genal y contamine más al Valle del Genal y deje todos los montes como un desierto, porque si no hay manto vegetal, complicado será luego la reforestación. Entonces se está haciendo esa primera fase de corta, y ese mismo tronco se utiliza para hacer esa plataforma de sujeción del manto vegetal, y una vez que se produzca todo ese trabajo, luego ya se procederá a la replantación de los árboles y necesitarán su tiempo para su crecimiento. Así que necesitamos mucho tiempo, pero tenemos que ir trabajando continuamente todas las administraciones, y paralelamente la Diputación Provincial para el 2022 va a hacer trabajo de construcción de balsa, de reparación de todas las tomas de agua por si hay un posible incendio en la zona, pues que estemos mejor preparados, que ojalá eso nunca ocurra.
Está claro. ¿En qué consiste esta campaña de promoción que afecta precisamente a esos 15 municipios del Valle del Genal?
Bueno, queremos darle a conocer a los ciudadanos de la provincia, de toda España, de todo el mundo, que aunque el incendio fue devastador en la zona de Sierra Bermeja, en la zona del Genal, aunque se le afectó en una parte, todo lo que es el frente de Genalguací, de Jubrique, pues se afectó de una zona importante, pero aún sigue vivo. Hay muchísimos pueblos que no fue afectado, que sigue vivo, verde, con el Valle del Genal discurriendo sus aguas cristalinas, sus castaños, sus encinas. En fin, está todo todavía por visitar, por ver, vivo y dinamizado. Y queremos dar esa información para que esa falsa imagen que pueda tener el ciudadano nada más que en su retina del devastador incendio y que crea que todo está devastado, no es así. Aún sigue en parte, gran parte del Genal vivo, y queremos que vayan a ayudarlo, sean solidarios y además de disfrutar de un espacio único, pues que decidamos terminar nuestras vacaciones o hacer nuestras vacaciones, puentes, fines de semana en el Valle del Genal, que necesitan más que nunca nuestra ayuda.
Uh-huh. ¿Y de qué manera se va a organizar todo para que se revitalice la zona? Quiero decir, ¿se va a hacer que la gente pues acuda a los pueblos, que consuma, que viva la gastronomía, la cultura, el arte, etcétera, etcétera?
Bueno, ya este vídeo, que lleva 4 días nada más que funcionando, lleva ya 250.000 visualizaciones. Qué bueno. Yo creo que hemos dado en el clavo, ¿no? Porque los protagonistas son ciudadanos de esos pueblos y quieren llegar al corazón, ¿no? Lanzándole un mensaje de que os necesitamos, que sus pueblos han estado vacíos. Pero afortunadamente durante este puente de la Constitución los datos que tenemos es que sigue vivo, ¿no? Que siguen llenos las casas rurales, los hoteles, pero necesitamos que eso sea durante todo el año, no solo durante momentos puntuales, y por eso esa falsa imagen, como te he dicho anteriormente, que se puede llevar de que todo está devastado, no es así. Así que este vídeo va por buen camino, 250.000 visualizaciones en cuatro días, importantísimo. Y luego seguimos colaborando con distintas eventos, sobre todo deportivos, donde eso trae muchísima afluencia. Lo que fue el gran desafío del Valle del Genal se celebró hace poco, prácticamente estuvo lleno, todo lo que es las inscripciones que se permitían se desbordó, y todas las actividades relacionadas con el Valle del Genal, la Diputación lo está apoyando. Ahora viene la jornada micológica del Valle de Benarrabás, de Corta de la Frontera, donde la gente va a buscar setas y es muy divertido con los niños, pues lo promocionamos, ayudamos, dinamizamos. Estamos haciendo campañas dentro de Málaga Viva de reforestación en zonas como Malpandeires y todas las zonas del entorno. Así que queremos tener actividades constantemente los fines de semana para que los ciudadanos vean que todo está por visitar todavía y todo está vivo.
Sin duda alguna, está vivo y hay que pasarse por allí, hay que pasear por esos espacios naturales que tenemos en Sierra Bermeja para que nos demos cuenta de primera mano lo que fue ese incendio devastador, lo que hizo con nuestra sierra, con ese pulmón verde de la zona del Genal, y sobre todo lo que podemos hacer para salvarlo y dinamizarlo lo antes posible. 15 municipios que nos están esperando, ese es el corazón verde de Málaga, que afortunadamente, a pesar del incendio, sigue latiendo. Francisco Salado, presidente de la Diputación, enhorabuena por esta iniciativa, por esta campaña, que vaya fenomenalmente bien, y entre todos a ver si somos capaces de aunar fuerzas para sacar esto para adelante.
Gracias a vosotros por ayudarnos a difundir este mensaje. Fuerte abrazo.
Igualmente.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo en
Pues un minutito quedan para llegar, queda para llegar a las 2 de la tarde. A esa hora ya sabes que nos quedamos en Mediodía Cope. Vamos a seguir escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Pero recuerda que a las 2:20 Carmen Cervani y Andrés García llegan con toda la información de Málaga y provincia. Y a las 3 de la tarde te contaremos todo el deporte con Emilio Guerrero y Javier Bautista. Aquí estuvo ante el micrófono Pedro González. A los mandos estuvo Javier Campos. Que mañana, día de fiesta, disfrutéis, que no estaremos por aquí, pero el jueves amenazamos con volver a las 12:30. Adiós.